Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hace no mucho tiempo, Madrid estaba rodeada de condados, de grandes plazas, ocupadas mil y una veces por las distintas civilizaciones que pisaron esta tierra mucho antes de que lo hiciéramos nosotros. Hoy nos vamos a una de ellas, a uno de los territorios que mayor protagonismo tuvo en el pasado. Hoy descansa al sur de la región, esperando para contarnos toda su historia, aunque hoy vamos a centrarnos en un solo suceso, muy lejano, pero que es parte fundamental de nuestra historia. Así que sube conmigo al coche, porque hoy nos vamos a Colmenar de Oreja. En su enorme y preciosa Plaza Mayor, rodeada de soportales, late la vida de Colmenar de Oreja. Una plaza, una tierra, sobre la que se dibujan las huellas de muchos sucesos, de grandes ceremonias, pero también de cruentas batallas. Vamos a abrir el enorme libro de la historia para contarte una de las primeras. Nos vamos al lejano siglo II antes de Cristo. Para comenzar con esta historia, tenemos que irnos muy lejos, fuera incluso de la península ibérica, a las remotas tierras de Cartago, lo que hoy conocemos como Túnez. Manuel Vendala, arqueólogo, durante una conferencia de la Fundación Mar.
Subrayamos que Cartago es una de las grandes metrópolis del mundo antiguo. Nació como una fundación de la ciudad fenicia de Tiro en el siglo IX. No voy a ponerme a discutir sobre la problemática de la fecha exacta de su fundación. Y se hizo esa fundación en el marco, aquí vemos el lugar de Cartago en Túnez, prácticamente en el punto medio del Mediterráneo, un hecho desde el punto de vista estratégico muy importante. ¿Y cómo se hizo esa fundación? En el marco, como decía, de la primera gran colonización fenicia en Occidente, partiendo de las ciudades de Tiro, sobre todo, Biblos, Sidón, etc., y que proyectaron toda su acción a todo el Mediterráneo, llegando hasta Cádiz incluso en la primera gran oleada y en esa misma también a Cartago, aquí situada junto a Útica, otra fundación un poco anterior.
Por aquel entonces, todavía la influencia de Alejandro Magno cubría toda la cuenca mediterránea. Una influencia compartida por el gran poder comercial de Cartago, que se alzaba imponente en el oeste, y por Roma, siempre amenazante y siempre sedienta de conquista. En ese contexto, nace uno de nuestros protagonistas, Aníbal Barca, uno de los mayores genios de la estrategia militar de toda nuestra historia.
La mayoría de las personas de nuestro tiempo, decir la palabra Aníbal es evocar a un gran caudillo de la antigüedad que retó, que se caracterizó sobre todo por retar a Roma, cruzando los Alpes, haciendo una campaña francamente titánica y extraordinaria, un poco enloquecida. Y, por tanto, con esto bastaría para que lo tuviéramos para siempre en la memoria colectiva de siempre.
Aníbal nace en el seno de una familia de tradición militar. Su educación se le encomendó a un espartano, que le enseñó la disciplina propia de su pueblo y el arte de la guerra que años atrás había puesto en práctica el propio Alejandro Magno. Aníbal aprendió que las dos bases de la vida se sostenían sobre la inteligencia y la astucia. Por aquel entonces, Cartago necesitaba riqueza. La situación no era buena, y a tiro de piedra se encontraba la joya de Europa, Hispania.
Y por tanto, en el año 237, solo dos años después de terminar la Guerra de los Mercenarios, Amílcar desembarca, se viene con su ejército y acompañado de Asdrúbal, su yerno, y de su niño, de su hijo Aníbal, vienen a la península ibérica. Aquí, en la península ibérica, desembarcan en Cádiz, como he dicho. Vienen además, dice Polibio, a recuperar sus intereses en Hispania. Amílcar viene haciendo una campaña militar muy fuerte, lucha contra los turdetanos, los que viven en la zona inmediata a Cádiz, en el sur, lucha también contra los aliados celtas de los turdetanos, castiga con gran crudeza a los dirigentes célticos que colaboran con los turdetanos, es decir, quiere mostrarse como un militar aguerrido ante quien no espera ninguna respuesta agresiva, y pronto funda una ciudad que da idea, Acra Leuque, que da idea de que quiere crear estructura política importante, estructura ciudadana importante en Hispania. Acra Leuque, que significa promontorio blanco, pensamos muchos que es Carmona.
Una misión encomendada al padre del joven Aníbal, el legendario Amílcar Barca. El plan era marchar hacia las columnas de Hércules y de allí cruzar el estrecho de Gibraltar hacia la península. Antes de su partida, Aníbal fue a ver a su padre y le rogó que le permitiera acompañarle. Este aceptó, pero con la condición de que jurara que durante toda su existencia nunca sería amigo de Roma. Tenía solo 11 años. Nacía la enemistad de Aníbal hacia Roma. Ambos no tardarían en entrar en conflicto por el dominio del Mediterráneo, una guerra que él estaba llamado a liderar. Pero demos un pequeño salto de 16 años. Estamos en la vega del río Tajo, justo en el lugar sobre el que hoy se levanta Colmenar de Oreja, el mismo sitio en el que se está preparando una de las batallas más impresionantes de la historia antigua. Cartago había centrado definitivamente su atención en dominar la península ibérica. La estrategia era doble. Por un lado, llegar a alianzas comerciales con las que someter económicamente a varios pueblos de Hispania, entre ellos el mítico Tartessos. Por otro, someter por la fuerza a los carpetanos, íberos y vacios, el pueblo natural que ocupaba por derecho esta tierra. Tras varias internadas, los cartagineses, con Aníbal a la cabeza, toman varias poblaciones. Primero sitiaron y tomaron Helmántica, la actual Salamanca, y más tarde Arbucala, lo que hoy conocemos como Toro.
En en Juan de Mariana, en su Historia General de España de 1601, decía que los cartagineses eran gente de grande crueldad y fereza, gente impía y maldita, ¿no? Imagínense ustedes lo que es esta historia. Influyó mucho en el pensamiento histórico posterior en España, o el pensamiento sobre la historia posterior. Y bueno, los fenicios eran, y los púnicos eran, gente indeseable, gente que mataba a los niños, en fin, una cosa terrible, ¿no? Pero llegada la Ilustración, el Romanticismo, siglo XVIII, luego el XIX, empezó a cambiar esta visión del mundo fenicio-púnico, en general porque empezaron a interesar las culturas periféricas al mundo estrictamente clásico centrista, al mundo greco-romano. Y también una gran atracción por el mundo oriental, y particularmente por lo oriental de Occidente, por el mundo andalusí, por el mundo fenicio, por Cartago, por Aníbal, etc.
Tras estos dos éxitos, Aníbal decidió replegarse en Cartagena, su base de operaciones en la península. Sin embargo, ocultos en la ribera del viejo río Targus, hoy conocido como Tajo, un enorme contingente de 40.000 carpetanos le estaban esperando, dispuestos a cobrar venganza por la invasión de sus tierras. Comienzan a sonar los tambores de guerra. Aníbal, informado de inmediato por sus exploradores, ordena a su ejército, unos 20.000 soldados, 6.000 jinetes y 40 elefantes, construir, en silencio, un campamento al otro lado del río, levantando así una barrera natural que separaba a las dos tropas. Cae la noche. Estamos en el otoño del 220 a.C. Los carpetanos, al fin, se dan cuenta de que si querían atacar a los cartagineses, debían cruzar el río. Solo había un vado. Aníbal, conocedor de su inferioridad numérica, emuló aquella noche la famosa Batalla de las Termópilas. Obligó a su enemigo a avanzar por un estrecho camino, haciéndolo más que vulnerable.
Uno de estos es esta campaña brutal hacia el interior, que pudo ser también, como por ejemplo ha recordado el profesor Monedero, quizá una gesta militar, como hacían Alejandro o los príncipes helenísticos en general. Un gesto militar que le diera el prestigio que él necesitaba para dejar abrumados a aquellos que iban a ser recibidos por él en plan de guerra, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, aparte de que esto era un ensayo estupendo de irse al interior de la meseta, a tierras llenas de montañas y frías, pensando en lo que le esperaba, ¿no? Una especie de puesta a punto del ejército, de ensayo general, ¿no?
Los carpetanos empiezan a cruzar el Tajo. Caen como moscas. Aníbal ataca en la distancia de la otra orilla. Muchos morían en el agua, y los pocos que conseguían llegar a tierra eran un blanco fácil para los elefantes de Aníbal.
Sin embargo, este hecho tan famoso, el que caracteriza a Aníbal en la memoria colectiva en un primer momento, en realidad es una especie de destello, de flash, de un hecho histórico que en buena medida nos ciega para ver o para no ver adecuadamente el trasfondo de una realidad mucho más compleja, mucho más profunda que el mero hecho de esta gran hazaña de Aníbal. Porque en realidad lo que estaba ocurriendo entonces en lo que se enmarca el hecho famoso de Aníbal con el paso con sus elefantes por los Alpes, es nada menos que uno de los grandes episodios de la historia de la humanidad, que es el enfrentamiento de Roma y de Cartago, o de Cartago y de Roma, y también la acción de uno de los grandes personajes, de los más deslumbrantes también de la historia de Occidente, que es justamente Aníbal. Aníbal como parte de una familia en la que ya casi no es posible destacar o deslindar unos de otros.
Con las tropas carpetanas mermadas, Aníbal ordena a su caballería y a parte de su infantería cruzar el río. Los soldados carpetanos no tienen más remedio que huir en desbandada. Fue una derrota aplastante y una demostración de inteligencia táctica por parte de Aníbal. Los cartagineses apenas perdieron a unos 1,000 jinetes. Se estima que más de 6,000 carpetanos murieron allí, esa noche. Y sus cuerpos descansan en el mismo lugar de donde hoy se levanta Colmenar de Oreja. A pesar de que la batalla fue decisiva para asentar la posición de Cartago en la península, Aníbal nunca consiguió dominar el 100% de esta tierra. Los carpetanos, los íberos y los vacios nunca se rindieron. Años después, Cartago perdía su joya, Cartagena, a manos de Escipión el Africano.
El episodio, como decía, fue un duelo colosal que determinó en su resultado cuál sería el futuro o cuál iba a ser el presente de la civilización occidental. El ganador, como se sabe, de este duelo fue Roma, pero a punto estuvo de haber sido Aníbal, de haber sido el mundo púnico, los cartagineses quienes ganaran. Y en ese caso hoy estaríamos hablando de una lengua derivada del púnico, tal vez, y tendríamos una cultura con bastantes cosas distintas de la que ahora tenemos. O no tantas, porque son muchos, yo también lo pienso así, el que no creemos que a lo mejor la diferencia de lo que hubiera sido el proceso posterior hubiera sido radicalmente distinto. Las dos culturas, Roma y los cartagineses, Roma y Cartago, caminaban en buena manera por un sendero parecido de evolución cultural en el que marcaba mucha pauta el seguimiento, por ejemplo, de los modelos griegos, ¿no? La helenización global, que marcaba una coiné, sobre todo a partir del sexto, quinto antes de Cristo en adelante, en todo el Mediterráneo. O sea que a lo mejor no hubiera cambiado mucho la cosa, pero evidentemente sí que habría cambiado mucho. Una de las grandes empresas de los historiadores ha sido estudiar y conocer bien las causas, el entramado de ese gran episodio, conocer ambos contendientes, calibrar los resultados. La verdad es que el problema está en que solo tenemos herencia de qué ocurrió por parte de uno de los contendientes, de Roma, porque justamente el otro contendiente, Aníbal y los púnicos, quedaron no solo vencidos por Roma, sino también aplastados en la memoria y en los textos que se habrían de conservar para el futuro. Roma se interesó por dejar muy mal parada la memoria y la imagen de Cartago, de forma que eso ha contribuido a que sea una labor de historiadores la de ver si eso que decía Roma es verdad o no del todo. Tito Livio, por ejemplo, ensalzó las virtudes de Aníbal, sobre todo como militar, decía, era con mucho el primero, tanto entre los jinetes como entre los infantes. Iba a la cabeza del combate y era el último en retirarse. Pero después de hacer estos elogios, terminaba sus alusiones a Aníbal diciendo cosas terribles de él. En su ánimo, decía, albergaba una crueldad inhumana, una perfidia púnica, desprecio a la verdad, ningún respeto a lo sagrado, ningún temor a los dioses, ningún escrúpulo religioso. No cabía descalificación más grave en la antigüedad. Hoy día, frente al oscurecimiento del pasado, podemos atisbar y contemplar la imagen de Aníbal de muchas maneras, tal vez incluso en las monedas que acuñaron los Barca en Hispania, que son quizá el documento más válido y representativo de lo que los Barca fueron y de lo que Aníbal fue en la península ibérica y en general en su momento histórico. Sea este Aníbal o no, que está asociado a la clava de Heracles y al elefante, que es el símbolo del poder militar de los cartagineses, esta imagen nos hace recordar que podemos acercarnos, y hoy ya se ha conseguido bastante bien, a lo que fue y lo que significó Aníbal y su tiempo, a su perfil histórico, a su obra en su conjunto, a las razones que lo llevaron a hacer lo que hizo. Y para poder contemplar todo ese perfil histórico ya muy, muy adelantado, muy bien perfilado, como digo, por la investigación moderna,
es historia muy lejana, pero es nuestra historia. En el próximo episodio, te seguiremos contando la historia de Colmenar de Oreja, una de las villas más importantes de toda la historia de la Comunidad de Madrid. Soy Carlos Reus, y esto ha sido Entre Pueblos.